You pray for my demons, but I got you. Every time I step on cocaine, I get wrong. Ignoring the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere a nigga going. I've been in the field like the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself cause you can't leave me alone. Gossip and messy, it ain't what we do.
I ara és el moment d'agricultura, és dilluns, encara que demà siga festa, així en esta casa els dilluns són sagrats i sempre van allò que ens dona de menjar, que és la terra. Tenemos con nosotros a Pepe Montagut, de l'Associació d'Agricultores Independientes de Nules. Buenos días.
Hola, buenos días.
I Víctor Viciedo, de l'Associació Independiente de Agricultores de Villarreal. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Mi pregunta es... ¿Ya le han pedido cita a la nueva consellera de Agricultura, a la recién estrenada consellera de Agricultura, Isaura Navarro?
Me figuro que ya habrá enviado el escrito, la secretaria de la asociación tenía que enviarlo hoy precisamente, y le hemos felicitado por su nombramiento, y de paso pues le hemos pedido audiencia para hablar de los temas agrícolas.
Yo me refiero a que, como... supongo que ya sabrá de existencia de las dos asociaciones, pero a lo mejor les recibe con más facilidad de la mala suerte que han tenido hasta ahora de la ex consellera que no los haya recibido hasta ahora, porque no los ha recibido nunca.
No, nunca, nunca. La ex consellera simplemente nos soltó a su perro guardián Roger Llanes, como digo en el vídeo, y este señor pues lo único que nos hizo es ladrar como buen perro y nos dijo que no nos iba a escuchar, solamente a oír, ¿no? Entonces esto marcó totalmente nuestra posición con respecto a la consellería.
Bueno, y cuando
una cosa sí te quiero decir, nos recibió en el escrito, entonces vosotros todavía no teníais la asociación, nos recibió precisamente también por una carta de felicitación por su nombramiento, nos recibió, les pusimos unas cuantas cosas, unos cuantos problemas, y le propusimos que cuando ella quisiera hablar sobre temas de la agricultura, que nos llamara, que nosotros expondríamos nuestra situación. Todos los escritos, todos, o prácticamente casi todos los escritos que le hemos hecho a la consellera Mireia Boya, ahora defenestrada, felizmente, pues hemos pedido audiencia con ella. Nunca, nunca, como ha dicho Víctor, nos la ha concedido.
A raíz de su destitución también su número 2, Alfons Puncel, dejó el cargo. Pero bueno, esto ya es pasado, tenemos que centrarnos en el presente. ¿Qué les parece la actual consellera Isaura Navarro?
Bueno, vamos a ver, estamos a 5 meses aproximadamente de las elecciones, no era momento de relevo, no entiendo yo qué ha pasado ahí, porque efectivamente nos caiga bien o mal la anterior consejera, ya había aprendido algo de agricultura, hay que reconocerle que por lo menos no se atrevió a quitar la norma de la piñola, estoy convencido que esta lo primero que hace es quitarla. Y bueno, pues, efectivamente, pues más o menos iba aprendiendo, defendió el tratamiento en frío y tal, o sea que, vamos a ver, el tiempo en el cargo, alguna experiencia te da. Esta señora ahora mismo no sabe nada de agricultura, como mucho tiene un huertecito de tomates detrás de su casa con 4 tomateras. Y lo que quiero decir yo es que esta señora no piensa en agricultura en grande, sino lo que está pensando es en agricultura pues sostenible, ecológica, de matar los bichitos con la mano, vamos. Y que, por supuesto, lo más importante para ella, según lo que dijo en su
discurso de investidura,
es el cambio climático, la emergencia climática, el problema climático. ¿Pero qué tendrá que ver la agricultura con eso? Lo primero que hay que hacer, y quiero decirlo bien alto y claro, es separar Ministerio de Agricultura. Yo creo que, Pepe, que es una de las cosas que tenemos que pedir, pero ya,
no, sí,
separar Ministerio de Agricultura de emergencia climática y transición ecológica, porque esas cosas afectarán a la industria, a las ciudades, a las fábricas, a la energía, al transporte, pero la agricultura tiene un saldo positivo con la atmósfera. Ya está bien de meterse con la agricultura en el tema ecológico.
Sí, en este caso es porque lo tiene dentro de la misma consejería, es decir, y usted lo que considera es que presta más atención a un sector que a otro, o al menos atribuye que un sector es el que perjudica al otro?
No, vamos a ver, yo lo que tengo muy claro es que esta señora lo que tiene es una, como diría yo, un extremismo ideológico con respecto al cambio climático. O sea, nadie niega el cambio climático. Todos estamos preocupados por el clima, pero hay personas que tienen un extremismo ideológico y entonces lo que hacen cuando actúan es estropear el cambio climático, o sea, perjudicarlo más, porque se meten en agricultura y la agricultura son plantas.
Yo te voy a aclarar un poco más sobre esta persona. En primer lugar, me voy a decir de una forma clara, esto es una tomadura de pelo, un desprecio a los agricultores por parte del partido y por parte del Ximo Puig. Esta señora, las preguntas que ha hecho en la legislatura, porque lo que está ella haciendo ahora, prácticamente hay 60, tiene 60 o ha tenido 60 o 70 vicepresidencias, portavoz, ponencias, vocales de varias delegaciones y comisiones. No ha hablado ni una sola vez.
Estamos hablando de la actual.
De la actual, Isaura Navarro. Isaura Navarro. Sí, ni una sola vez ha hablado de agricultura. Después, preguntas en el pleno, te diré las únicas que ha hecho. Reforma de los estatutos de autonomía. Otra pregunta, jóvenes mileuristas. Otra pregunta, inversión territorializada de los presupuestos generales del Estado. Otra pregunta, igualdad de todos los españoles. Otra pregunta, sector ferroviario. Y otra pregunta, relación de la política. Esta gente, ¿para qué no la meten en agricultura? Al señor Ximo Puig se lo hubiera podido meter de secretaria para hacer lo que le diera la gana. Lo que hemos dicho antes, estamos diciendo una cosa, no vamos a tolerar ni vamos en cierta forma, vamos a criticar lo indecible cuando nos metan otra vez a una ecologista en agricultura. La ecologista que se la metan al campanario. Las de transición ecológica que se las metan al campanario. Queremos gente que sepa de agricultura, que defienda la agricultura por encima de todo.
Para que la gente sea consciente de qué dijo la señora Navarro, vamos a decirlo, ¿no? O sea, dijo, no hay gente sana en un planeta enfermo. Ha abogado por ser conscientes y valientes para afrontar la situación climática que sufrimos. En este sentido ha mencionado el incremento de muertes debido a las altas temperaturas, como si fuera eso un dato que se pudiera calcular. Y el aumento de enfermedades de salud mental, también lo podemos calcular. O sea, cualquier cosa de salud mental podemos averiguar si es o no debido a las altas temperaturas. Esta crisis climática también es una pandemia a la que debemos de hacer frente. Habla del consumo de temporada, la descarbonización de la economía, el abandono del uso abusivo de combustibles fósiles, una agenda medioambiental que tiene que ser transversal para todo el Consejo. Esto yo lo considero extremismo medioambiental, pero no obstante, si de verdad creen que estamos en una emergencia climática y no en una emergencia agrícola, lo que tienen que hacer es separarlo y que se dediquen a la emergencia climática, pero no metiéndose con la agricultura, que es lo único que de verdad está favoreciendo la atmósfera.
Bueno, pues y yo te voy a decir, añadir a lo que dice Víctor, ¿cómo lo han recibido las organizaciones agrarias?
Aquí hay un comité de agricultura ecológica que ha aparecido ahora, yo no sé de dónde, no lo he oído nombrar nunca. Bueno, pues claro, lo felicita porque esto es por la ecología y tal, la felicita. Yo no sé quién son esta gente, es la primera vez en mi vida que leo este comité de agricultura ecológica. Pero la Unión habla de plan estratégico citrícola y agrícola, pero si no hay ningún plan. O sea, que esta señora siga con el plan estratégico agrícola, dice la Unión. Si hay un plan integral citrícola y un plan estratégico de la comunidad, hay planes, pero no ha habido ningún plan que tenga un proyecto y una financiación. Ahora, sí que dice una cosa, que se dedique esto, sí que al menos en este sentido, es la frase, tiene razón, que se dedique más al ámbito agrícola y menos al ámbito medioambiental. Pero antes de lo que ha dicho el presidente de las cooperativas, Cirilo Hernández. Cirilo Hernández dice, con el objetivo de dar continuidad, la felicita y tal, con el objetivo de dar continuidad. ¿Qué continuidad tenía con Mireia Moyá las cooperativas? En el tiempo que ha estado la Mireia Moyá en la Consejería de Agricultura,
Yo no lo he visto por ninguna parte, los proyectos ni nada por el estilo. Y este dice la continuidad que, sí, a vuestro compadreo con ella sería. O sea, seguir con el mismo compadreo con Isaura que con Mireia. Y el señor de Abasaja, que es Cristóbal Aguado, él dice que después de felicitarla encontrará nuestra colaboración. Pero si vos estáis criticando precisamente lo que nosotros estamos diciendo ahora, también lo estáis diciendo y criticándolo vosotros, y ahora dices que encontrará vuestra colaboración, sois unos hipócritas.
Bueno, efectivamente, Pepe, tienen que colaborar, no obstante, pero yo tengo muy claro, ahí donde iba
ahí
yo.
Está el tema, cobran subvenciones.
O sea, nosotros podemos hablar claro porque ni las cobramos ni las queremos cobrar, y ellos en cambio pues tuvieron, como tú has dicho antes, un compadreo con la anterior consejera y esperan tenerlo con este.
Sí, pero el problema de esto ha venido todo este problema ha venido por problemas de partidos. Cuando dimitió Mónica Oltra, ahí hubo sus más y sus menos. Uh-huh. Parece que la familia de Mireia Moyá tenía peso específico dentro de la iniciativa, que por cierto, la que es vicepresidenta ahora, Aitana Más
y
Saura Navarro y la Moyá, son
todas
de iniciativa.
No son de bloque.
O sea, que dentro de ellos ha habido problemas en el partido, y entonces, pues claro, la solución era descabezar a esta persona. Porque
es decir, que cuando destituyeron a la exconsellera no abrieron champán ni nada de esto ustedes, ¿no?
No, yo en absoluto. Vamos a ver, no, si no, vamos de Guatemala a Guatepeor, pues ¿cómo voy a abrir champán? Si yo prefiero la anterior.
No nos alegramos de una cosa y tampoco nos vamos a alegrar de esta.
Pues vamos a una pausa de publicidad y vamos a hablar del reglamento del uso sostenible de fitosanitarios.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal. En Avenida Fnas Estárrega número 62 y en Carrer San Antonio número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal. Situada en Avenida Fnas Estárrega número 62 y en Carrer San Antonio número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Grammar el People llega a Villarreal, de la mano de Alinea Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a AdLingua 601-382-251, en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas, con la metodología Grey Little People.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Why he introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we all been fucking for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Supposed to be a dog, but you done put me in a kennel. Girl, put a muzzle on it, all that barking over dinner. I was fucking with you.
Y continuamos con la agricultura. Recuerden que está Pepe Montagut con nosotros y también Víctor Viciedo. Y vamos a hablar de fitosanitarios, de lo que habíamos hablado antes, de ese reglamento de uso sostenible.
Bueno, empecemos diciendo que es un borrador de la Unión Europea. Un borrador, antes hemos hablado de extremismo climático, ¿verdad? Pues este va en la misma línea. Este borrador es muy, muy, muy peligroso porque no solamente habla de ese 50% de productos fitosanitarios y de fertilizantes que tenemos que o tienen que eliminar, sino que además nos habla de unas zonas sensibles, que es todo aquello en donde hay curso de agua tanto permanente como temporal. Y que a cierta distancia, ahora mismo yo no me acuerdo de qué cantidad de distancia es, pero sí sé que afecta al 40% de la zona agrícola española y cerca del 80% de la valenciana, y por ejemplo el 75% de las zonas agrícolas francesas, y por lo tanto digamos que este reglamento va a tener mucho, mucho problema por salir, o sea, esperemos que sea corregido, pero hay que empezar a presionar para que no salga adelante. También va a complicar mucho el tema administrativo, o sea, tienes que llevar una ficha electrónica de quién te receta el fitosanitario, cuándo lo utilizas, la dosis, la no sé qué y tal, y tienes que tener también un ingeniero agrícola que te asesore sobre el tema fitosanitario. Todo eso es obligatorio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un reglamento totalmente irreal. Ese reglamento puede hacer que un 40% de la agricultura española digamos que deje de cultivar, porque es que no se puede ni fitosanitario tradicional ni fitosanitario ecológico, ¿eh? O sea, nada, tú no puedes fumigar con nada. El tema es este, ¿eh? porque la gente muchas veces piensa que por ser ecológico pues que no se echa nada. No, vamos a ver, se echan productos que también son fitosanitarios, pero que son sacados de la naturaleza y que también son venenos como los otros y que también matan a otros bichitos y no son ni más ni menos respetuosos con la biodiversidad. O sea, que todo esto, hay una falacia y una mentira también con el tema ecológico, pero tanto va a perjudicar a la agricultura tradicional como a la ecológica, a ambas.
Pues es un real decreto del 14 de septiembre que está publicado en el BOE ya, ¿eh?
Vamos a ver, dicen que saldrá durante el 2023.
Tiene que aprobar el Congreso ahora.
Tiene que aprobarse y habrá muchas enmiendas y yo espero que sea, pero de todas formas, aunque lo corrijan, seguro que hay otra vuelta de tuerca más a ese garrote vil que nos están aplicando.
O sea, que ustedes entienden que el que del que yo estaba hablando y que seguramente sería el que saldría publicado, pero que, bueno, que ahora es el borrador, ¿creen que esto se va a agudizar más? Es decir, que no es lo que el borrador que hemos visto.
No, vamos a ver, el borrador que hemos visto es el que ahora mismo está en discusión.
Claro.
Y que es la aplicación de la estrategia de la granja a la mesa, digamos, en un reglamento. Podría ser una directiva, las directivas son más flexibles, no, han querido que sea reglamento. Y concretamente, la prohibición de fitosanitarios afecta al 54%, no al 50%, en el caso español, será el 54% de los fitosanitarios que hoy en día estamos utilizando. Porque viene determinado también por países qué porcentaje es el que tenemos que eliminar.
Sí, ahí lo que pasa es otra cosa. Lo que no quieren, en este caso, decir de una forma clara y directa es que ellos van a por todas, van a sacrificar la agricultura. Esto viene de Davos, y sabes todo el tema este, toda la agenda 2030, y esto no, el reglamento este no lo van a suavizar. Es decir, van a ir a más, van a poner más trabas, más problemas. ¿Por qué? De forma de que el agricultor llegue un momento en que se aburra, abandone y deje la tierra. Es decir, con esto están consiguiendo pérdida de valor de la tierra y que después pues vengan cuatro señores que dan la tierra por cuatro perras.
Pero
hay,
si
algo,
hablamos de una...
hay algo que olvidan esta gente, sobre todo cuando hablan del profesional de fitosanitarios que quieren que esté en el ingeniero y tal. Estos olvidan que los agricultores, a pesar de su aspecto a veces, saben más de fitosanitarios, de problemas de estos, que los mismos técnicos. Lo que pasa es que no lo saben, no saben expresarlo, y como no saben expresarlo, pues se prefieren callar. Y ahí tenemos el ejemplo ahora, te lo digo, del Cotonet, que con todos los técnicos que hay y todas las casas que hay, solamente le han dado un poco al fin, digamos que han acertado con la lucha contra el cotonet, han sido agricultores de la Asociación de Nules. Como te lo digo, sí, agricultores de la Asociación de Nules, que están haciendo pruebas, cosa que los otros no han hecho, no sé si las habrán, porque aquellos quieren vender un producto, sacar unos beneficios. Y lo que estamos haciendo nosotros es sacar un producto para poder acabar con una plaga que nos está hundiendo el beneficio de la agricultura.
Yo lo que tengo es un comunicado del Parlamento que apoyó el martes la prohibición total de los herbicidas a base de glifosato.
Bueno, pues eso es preocupante.
Sí, esto viene ya diciéndose desde hace, creo que son 5 o 6 años. Quieren terminar con el glifosato y sobre todo
están... Será a partir del 15 de diciembre cuando estará prohibido utilizarlo.
Están detrás los grupos ecologistas presionando a mano de poder precisamente por algo que es que me llama la atención. Es decir, es que hay posibilidad de que produzca, es posible que pueda producir cáncer o lo que sea, ¿no? Es posible. Oiga, una cosa es posible y otra cosa es que produce cáncer.
Claro. No, es que el problema que vamos a ver, aquí para la investigación lo que tiene son animales. En ningún animal se ha producido esto. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que el glifosato se tiraba en Brasil, de forma aérea. Entonces eso afectaba a la población de la zona y bueno, según parece, hubo un crecimiento de cánceres en la zona. Cuando tú coges un cáncer, es muy difícil saber cuál es el motivo real por el cual lo has cogido. Si es la polución, si es algo que has tomado o tal. Es muy difícil porque es un proceso, ¿no? No sabes exactamente por qué. Que el glifosato sea cancerígeno no se ha probado, pero no obstante ante ese evento, ¿no?, que en Brasil fumigando aéreamente pues hubo más incidencia de cánceres, pues han hecho una relación directa entre el glifosato y el cáncer. No obstante, no es lo mismo aplicar con mochilita en el suelo sin tragarte
el glifosato
que echándolo de forma aérea.
Pero yo te voy a decir una cosa, en Brasil es que se han hecho verdaderas barbaridades ya. Con la deforestación allí la han hecho todo por o sea, conseguir unos beneficios, han hecho las mil barbaridades.
¿Qué dosis echaron?
¿Qué dosis echaron? Entonces, aquí, por ejemplo...
O sea, que sí que están de acuerdo con un control.
No, vamos a ver si el control existe, Susana. Control. Vamos a ver, espérate que te lo explique. Aquí todo pasa un examen de la EFSA. En ese examen de la EFSA se trabaja con animalitos y se comprueba que efectivamente a la dosis de utilización no tiene ningún riesgo para el ser humano ni el que lo está utilizando, que absorbe 1 millón de veces más que el consumidor y por supuesto mucho menos al consumidor. Entonces, si tú ya has hecho pruebas con los fitosanitarios, les has dado un número de registro porque a la dosis de empleo no tienen ningún riesgo, y ahora me dices que vas a prohibir el 50% porque te sale de las narices, a mí que me lo expliquen.
Yo te voy a explicar, por ejemplo, aquí, la zona esta de la agrícola de Castellón. Tú sabes que un médico, cuando fallece un paciente... él sabe por qué es, por qué motivo, qué es la causa de esa muerte. En este caso, si fallecieran agricultores a causa de que por usar el glifosato hubieran tenido cáncer y hubieran muerto por eso, se habría dicho, se habría denunciado, habría salido a la luz. Que yo sepa, no ha habido un solo caso de la muerte de un agricultor por causas de glifosato, aspirar glifosato, metilcloperifos o cloperifos.
Sí que ha habido muertes,
porque antes era pues gente un poco descuidada que cambiaba mejor la botella para no llevarse una garrafa grande y se equivocó. Recuerdo de un agricultor que se quería que era albino, dio un trago y después le dijeron que se fuera enseguida y el hombre pues al final falleció porque claro, una cosa es pegar un trago, pero lo que es el tratamiento normal, incluso
con la dosis de empleo,
con el turbo, de ninguna manera he oído yo, ni siquiera, y si vamos a buscar por los hospitales aquí de Castellón, que digan, a ver, en la memoria de los hospitales, a ver si hay algún caso de cáncer por aspiración del glifosato, metilcloperifos y cloperifos.
Y Susana, la toxicidad a las dosis de utilización para fumigar y, digamos, controlar plagas que son diminutas, es una concentración muchísimo más baja que la de cualquier insecticida que se utilice en domicilio, en hogar cerrado, que nosotros lo utilizamos en hogar abierto. Entonces, todo esto es una patraña.
Mira, yo te voy a decir una cosa que yo estoy seguro que, como yo, muchísimos agricultores les produce un repelús tremendo cuando oyen hablar de sostenibilidad, oyen hablar de contaminación, oyen hablar de verdes, oyen hablar de ecología. Cuando hablas de estas cosas, te entra un repelús porque sabes que todo esto te lo van a aplicar por una posible o una posibilidad de que produzca un daño irreparable en la persona. Pero además es que, aparte de eso, te produce unos daños económicos tremendo.
Lo que dicen es, ¿qué dice realmente el reglamento propuesto por la Comisión? Pues la primera novedad de este documento es que, aunque se introducen objetivos vinculantes para todos los estados en la reducción del uso de fitosanitario, será cada país el que decida sus propios objetivos.
No, sí. Vamos a ver, ese es el anterior, es que ahí estamos. Por eso antes has dicho que estaba aprobado. Ese es el anterior. El anterior sí que dejaba a cada país que sus propios objetivos se los marcara él. Y ese es el que te hablará de el HR1, que es el que yo un día aquí expliqué, del 1, 8, 16, 32, en función de la toxicidad se multiplicaban las toneladas de producto utilizado. Y que en función de ese reglamento es lo que ha hecho que nos eliminen el metil clorpirifos, el mancozeb, etcétera, etcétera. Porque cuanto más utilizas tú un producto, mayor es tu índice de país. Entonces, nosotros utilizábamos mucho el mancozeb, utilizábamos mucho el metilclorpirifos, utilizábamos mucho el CIMET. Entonces, todos los productos que nosotros utilizamos mucho, ese índice lo suben. Y, por lo tanto, es lo primero que te quitan. Y eso es en función de ese, de uso sostenible, pero del aprobado ya, ¿en qué año? En el 2012.
Sí, no, pero esto...
Ahora hay un borrador.
Claro, había un artículo de lo que supongo que aprobaron en aquel tiempo y que ahora el problema, o lo que ellos ponían entrecomillado, es: ¿prohibirá el nuevo reglamento en la Unión Europea el uso de todos los fitosanitarios? Que es de ahí donde viene la preocupación, supongo que tuya, ¿no, Víctor?
No, vamos a ver, yo tengo muy claro que ya en función de este que ya está aprobado, a nosotros nos van a dejar con agua de colonia para tratar las plagas. O sea, lo tengo clarísimo, porque si van a quitar todo lo que utilizamos más para poder bajar el índice, pues nosotros lo que más utilizamos es lo más efectivo y, por lo tanto, nos vamos a quedar con agua de colonia. Eso es lo primero, porque ellos no hacen un estudio de impacto. Ellos no ven si hay otra alternativa a lo que van a prohibir. Su única preocupación es bajar el HR1. Mira, eso es lo único. Y si ahora te viene la prohibición de fitosanitarios en zonas sensibles, que son todas aquellas que todas las que son cepa, que son LIC, lugares de especial protección medioambiental, pero además todas aquellas que están cercanas a los pasos de agua. Con lo cual, pues la verdad es que yo tengo una finca de aguacates que está a menos de un kilómetro del río Mijares. Pues ahí yo no voy a poder tratar con nada. Entonces yo lo que voy a hacer es, en cuanto este reglamento se apruebe, pues a talar todos los aguacates, con lo beneficioso que es el aguacate para el medio ambiente.
Mira, yo te voy a decir una cosa sobre este aspecto. Vamos a ver, ellos quieren, al final, que se trate en lucha biológica todo, en un principio, pero después a lo mejor ya tomarán otro territorio. Pero vamos a quitar todos los fitosanitarios y toda lucha biológica. ¿Por qué? Porque es que pues se puede prácticamente controlar las plagas y tal. Lo que ellos no entienden, o es un contrasentido, es que si tú quieres que la lucha biológica controle las plagas, lo primero que tienes que hacer es impedir que entren nuevas plagas. Que aquí están, España, la mayoría de las plagas que tiene ahí actualmente el suelo español han venido de fuera. Luego, tú, lo primero que tendrías que hacer es ir tratamiento en frío, cuarentena a todos los países y a todas las variedades de cítrico, y todo el cítrico, mandarinas, clementinas, naranjas y tal, todo. ¿Por qué? En cuanto entre una plaga nueva, la lucha biológica no te sirve, porque tienes que encontrar el enemigo natural que controle esa plaga, y si no lo tienes, tienes que buscarlo en otros países.
Entonces, ¿y no creen que Isaura Navarro exigirá esto?
Bueno, es un ecologista.
Isaura Navarro, pues se va a creer todo lo que venga de la Unión Europea, porque aquí la Unión Europea es Dios, pero el Franz Zimmermann, que es el porque aquí, vamos a ver cómo funciona la Unión Europea. Las leyes, ¿quién las escribe? ¿Quién las redacta? La Comisión Europea. ¿Quién las aprueba? El Parlamento. Con lo cual, el proceso de este nuevo reglamento es, primero, la redacción que ya está escrita, y ahora vendrá el debate y la aprobación. Pues vamos a ver qué hacen los partidos políticos, qué posición toman con respecto a este nuevo reglamento.
Lo dejamos aquí, 29 minutos, nos hemos comido el tiempo.
Muy bien.
Pepe.
Pues alarga el reloj un poquito.
Bueno, tiraremos otra vez a la hora, ¿no? Modificaremos la hora. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que mañana es fiesta. Por cierto, que son más de Halloween o del Día de Todos los Santos.
Yo soy natural y siempre conservo las tradiciones propias de la familia.
Yo soy de Don Juan Tenorio.
Muchas gracias por haber estado aquí.